grandes reformas en algunos temas claves en Uruguay. Eso lo han escuchado en la campaña, quizás como pocas veces, o yo no recuerdo, en las campañas que, bueno, tenemos que llegar a grandes acuerdos en seguridad, en tema de pobreza, con foco en pobreza infantil, obviamente. No tanto en vivienda, pero es otro punto donde puede haber un gran acuerdo. El tema es cómo, ¿no? E ingeniárselas para que esos grandes acuerdos rindan. Quizás la política energética es el que más se recuerda, o se podría recordar como un gran acuerdo país que ha perdurado. Hay muchos más, ¿eh? Lo pueden encontrar en notoquennada.uy, en política de largo plazo. Hay mucho más, sí. Quizás políticas menores en ese caso.
Pero... quizá ninguno con el impacto gigantesco del cambio en la política energética y el cambio primero en la matriz eléctrica, pero todo lo que arrastra hacia adelante, eso que Uruguay intensificó a partir de 2010.
Bueno, ¿cómo se logran, ¿no?, estos grandes acuerdos? ¿Qué desafíos tiene la democracia de Uruguay metidos entre la primera vuelta y el balotaje? Vamos con Seba Fleitas y una mirada. Seba, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo andan?
Bueno, bien, vamos a ver las trabas y desafíos que se tienen, ¿no?
Sí, en Uruguay, y pese a las resistencias iniciales, que a veces pueden ser muy duras, los gobiernos en general no intentan refundar el país y las reformas se van acumulando en el tiempo. Uruguay ha construido un sistema de representación partidaria y social fuerte, tiene bajos niveles de polarización en un mundo que está bastante polarizado, y tiene mecanismos de democracia directa que de hecho enriquecen la participación ciudadana. Estos elementos yo creo que todos reflejan un poco el compromiso social fuerte que tienen los y las uruguayas con la democracia. Y sin embargo, y si bien todo el mundo entiende que la democracia tiene problemas, creo que algunas veces igual corremos el riesgo de tener una visión un poco autoindulgente sobre la relevancia de los problemas que estamos transitando como sociedad, como sistema político y como democracia en Uruguay.
Bien, vayamos a eso entonces, a los problemas que estamos teniendo y sobre todo a las dificultades para intentar resolverlos.
Claro, yo me voy a basar un poco más o recostar un poco en el costado económico de esto, obviamente, y yo creo que más allá de todas las cosas buenas que podemos seguir mencionando, también es cierto que Uruguay hoy parece un poco trabado en un equilibrio que se va autogenerando y del cual es muy difícil salir, ¿sí? Uruguay parte en general con un déficit fiscal muy alto, en el entorno del 4%, lo cual le deja muy poco margen para hacer políticas y reformas, porque para hacer políticas y reformas que mejoren la situación se requieren de recursos fiscales adicionales, ¿sí? Estas reformas no son gratis, digamos, al menos en el corto plazo. Y estas reformas que deben hacerse en educación, en las cárceles, en el sector de cuidados, en el comercio exterior, el tema de los precios que hemos hablado, o en los combustibles, o muchas otras que, como ustedes comentaban, se han conversado durante todo el año en No Toquen Nada, estas reformas no se pueden hacer porque no están los recursos para hacerlas, porque vienen del déficit fiscal, pero a su vez la falta de estas reformas hace que la economía no crezca, y por lo tanto, al no crecer, no están los recursos y el déficit sigue alto. Entonces, en este equilibrio que estamos, de déficit alto, falta de reforma, falta de crecimiento, y por lo tanto déficit alto, estamos un poquito trabados, y me parece que el tema central para lograr el desarrollo en Uruguay, para ponernos en esta vía hacia ser un país desarrollado, es lograr romper este equilibrio que se va autogenerando.
Sí. Supongo que no es fácil la solución. De hecho, es un país planchado en crecimiento. Por ejemplo, tú has hablado muchas veces, planchado en ideas de productividad o de mejorar ese crecimiento, más allá de algunos años, ¿no? En este siglo de crecimiento es por encima del 4% y demás. Después, en general, el crecimiento promedio de Uruguay es 2% y eso deja muy poco margen para bajar el déficit fiscal y para tener recursos para grandes reformas.
Sí, exacto. Y esto no es fácil, ¿sí? Y en realidad esta idea de que no es fácil es una idea que puede no sonar como buenas noticias, digamos, pero que es importante que la sociedad lo entienda y lo madure, ¿sí? Por decir algo, en la década de 1950, las y los economistas pensábamos que todos los países iban a lograr el desarrollo, ¿sí? Teníamos como una visión muy positivista en la disciplina, de decir, bueno, el desarrollo es algo que se va a lograr en el largo plazo, es una cuestión de que los países van llegando un poco más lento a eso, ¿sí? Hoy, en economía, tenemos una visión mucho más sofisticada de esto, que nos permite decir que este camino al desarrollo es muy difícil, ¿sí? De hecho, si uno mira el mundo, y esto es un poco un cambio de perspectiva, ¿no? Antes se pensaba que todos los países iban a llegar al desarrollo, hoy entendemos que el desarrollo, estas sociedades que son relativamente ricas, que tienen un montón de recursos y que los reparten y su población vive bien, son ciudades muy pocas en el mundo, son poquitas, son el norte de América del Norte, la Europa Occidental, Escandinavia y algunos países de Asia y Oceanía, ¿sí? La gran mayoría de los países del mundo todavía viven en sociedades con problemas serios, con poco crecimiento económico, donde no pueden darle una condición de vida razonable a toda su gente, ¿sí? Y lo que se requiere para salir de esto, que esto es lo central, es una habilidad muy grande del sistema político para destrabar algunas cosas. Y este proceso al desarrollo es un proceso lleno de piedras, entre comillas, o de obstáculos en el camino. Y lo que se requiere es de mucho talento del sistema político para lograr sentar a la mesa a la gente, digamos, a los distintos actores, y con liderazgo político lograr hacer cambios que son muy difíciles de hacer porque no dejan contentos a todos. Recuerden, cuando arrancamos el año, en febrero, con el ciclo de productividad, decíamos, el problema de aumentar la productividad es que nos genera este disconfort, ¿sí? Nos saca de nuestra zona de confort, nos hace hacer algo distinto, y eso nos genera un poquito de problema. Bueno, a nivel país es aún más grande, ¿sí? Hay que lograr hacer cambios que no van a dejar inmediatamente contentos a todos. Entonces esto requiere muchísimo talento del sistema político, ¿sí?
¿Qué particularidades tiene Uruguay, su democracia para esto?
Claro, Uruguay, a la Real de Azúa, es una sociedad amortiguadora, ¿sí? Y eso, en parte, es algo bueno y malo de la sociedad uruguaya, que tiende a no excluir completamente a la gente que se sienta en la mesa de discusión, ¿no? Uno sabe que en Uruguay, en general, y esto hace que sea más tranquilo el proceso político, uno sabe que si logra sentarse en la mesa de negociación, algo más o menos va a sacar, ¿sí? El sistema de partidos y esta sociedad amortiguadora hace que Uruguay sea estable, y esta es la parte buena. Uruguay no tiene los problemas de estabilidad que tienen otros países del continente, desde Ecuador y Perú hasta Argentina, Brasil, Chile, son todos países que tienen muchos problemas de inestabilidad en sus democracias, ¿sí? Pero también uno de los problemas grandes que tenemos ahora, y esto me parece que se nota cada vez más, y también hay que abandonar la mirada autoindulgente aquí, es que hay un conjunto grande de gente, digamos, por decir algo, un 10% de la población que está en la pobreza o quizás más, que no está teniendo lugar en esa mesa de negociación y que, por lo tanto, no está recibiendo frutos de eso, ¿sí? Hay un grupo de la población que está quedando muy rezagado porque está fuera del mercado laboral formal, porque tiene una situación muy complicada en el sistema educativo, está vinculada también al sistema carcelario, que obviamente es muy, muy malo, y tiene una atención médica más mala. O sea, hay un conjunto de gente que está un poco, entre comillas, caída del mapa. Yo en general entiendo que la democracia uruguaya es de enorgullecerse, ¿sí? Yo me siento muy, muy feliz, digamos, de la democracia uruguaya, pero también creo que al sistema político le está faltando poder encontrar este camino al desarrollo, que, como decimos, no es fácil, ¿sí? Y que Uruguay tiene algunos desafíos grandes que se están agravando con el tiempo, ¿sí? Uruguay, como decíamos, crece relativamente poco, el déficit fiscal es elevado. Entonces no estamos pudiendo hacer las reformas o generar el bienestar para la gente, y esto nos está afectando, me parece, la convivencia ciudadana, ¿sí? Tanto en materia de seguridad como de generarle la igualdad de oportunidades. Creo que el sistema político en algún sentido no está logrando responder a estos desafíos. Esto genera un montón de problemas de liderazgo político, ¿sí? O básicamente nos falta ese liderazgo político que lo logre encontrar. Y obviamente el problema son las perspectivas de largo plazo, ¿sí? Si no resolvemos esto, todo esto va a agravarse aún más. Y entonces, yo no quiero dar una visión muy pesimista sobre el asunto, pero sí me parece que también debemos abandonar una visión autoindulgente y darnos cuenta que tenemos muy serios desafíos en este momento en el sistema político y en la sociedad uruguaya y en la democracia uruguaya.
Vos recién ponías algunas regiones, ¿no? Como ejemplos que han logrado llegar al desarrollo, que adentro tienen varios países, no tantos tampoco, pero bueno, no es fácil, decías. También hay ejemplos, ¿no? A veces vienen como recetas a copiar, dice, esto por este lado fue tal país o por este lado fue tal región.
Lo hicieron los coreanos, lo que hicieron tal.
Sí, uno, obviamente, o sea, uno vive en un mundo donde todo el mundo está buscando estrategias para el desarrollo, ¿sí? Y en ese marco ve los países que le va un poquito bien, entonces empieza a mirar como eso y se habla del milagro de tal país, o el ejemplo de tal país, o yo qué sé, los tigres asiáticos en su momento, el milagro chileno, o sea, hay como todas unas visiones de eso. Hace algunas décadas, por ejemplo, cuando yo era más chico, empezaba a estudiar economía, me acuerdo que, por poner un ejemplo, me acuerdo que todas las políticas de desarrollo económico recomendaban a los países hacer conglomerados de empresas, ¿sí? Lo que se tenía en la cabeza era la idea del Silicon Valley, que es este tema en California, en Palo Alto, alrededor de la Universidad de Stanford, donde se fundaron un montón de empresas tecnológicas como Google, Facebook y otro montón más, digamos. Entonces todo el mundo decía, lo que hay que hacer es crear un Silicon Valley, eso funciona maravilloso, la gente va a tomar, un funcionario de Google va a tomar un café y escucha lo que dicen sin querer, escucha lo que dicen en otra empresa y eso genera la innovación y se generan como clúster de innovación. Entonces todo el mundo quería crear su propio Silicon Valley, ¿sí? Y justamente, o sea, esto no es fácil, ¿no? O sea, ¿cuántos Silicon Valley se crearon en el mundo? Realmente muy pocos. Todos los países querían hacerlo, pero no lo pudieron hacer, ¿no? O sea, la idea de eso que funcionaba era clara, pero es muy difícil de replicar. Yo creo que hay que abandonar la idea de que el desarrollo se consigue con una receta que pueden hacer los técnicos que analizan las políticas. Y creo que hay que abandonar esta ilusión un poquito tecnocrática, ¿sí? El proceso de desarrollo, tal como lo fue en Estados Unidos en su momento, cuando en el siglo XIX Estados Unidos crece mucho y se termina transformando en la primera economía del mundo, o en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, o más recientemente en Corea, como decían ustedes, o en Irlanda, por ejemplo, que también lo hemos conversado.
Sí.
Este desarrollo es un proceso que se da en base a una combinación de buenas ideas técnicas, sí, pero con un proceso político que no se puede imitar, sí. Este proceso es un proceso, y esto un poco lo vamos a hablar después cuando hablemos en otra columna, cuando hablemos de las contribuciones de los premios Nobel de este año, sí. Pero el desarrollo es este proceso con tensiones políticas, con ideas contrapuestas y con conflicto de ideas y de intereses, donde justamente algunas sociedades logran tener un sistema político que crea las instituciones que dan inicio a este proceso de desarrollo, que favorecen el desarrollo económico, y otros países y otras tensiones políticas y conflictos que no lo logran hacer, que por el contrario lo traban, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, el caso del desarrollo en Corea del Sur, por ejemplo, comenzó como una dictadura. Cuando Corea del Sur comenzó su proceso de desarrollo, era una dictadura. Y en el caso de Escandinavia, que en realidad no era una zona muy rica del mundo a comienzos del siglo XX, sino que creció mucho durante el siglo XX, cuando Escandinavia empieza a despegar y a crecer mucho, comenzó por miedo a la dictadura soviética, ¿sí? Entonces vemos como estos factores, en realidad, que parecen como contrapuestos, no son recetas claras que se puedan saber de antes, sino algún tipo de alguna combinación virtuosa que se genera en base al liderazgo político que logra hacer instituciones que favorecen este desarrollo económico.
Sí, está bueno ese liderazgo político que mencionás de nuevo, Seba, porque escuchándote vos arrancás por el déficit fiscal y te pueden dar, bueno, otra vez los técnicos, y si el déficit fiscal y la plata que no cierra los números, que además hay que mostrarle, no sé, a las calificadoras de riesgo, estamos por lo mismo, pero vos hablás de liderazgo político.
Sí, y de abandonar la ilusión tecnocrática.
Claro, vos hablás de que ahí tiene que haber buenas ideas, que no es fácil, obviamente, además ciertos consensos, más allá del conflicto y las diferencias, después llegar a ciertos acuerdos.
Sí, exactamente. Y yo creo que, como decían ustedes, en esta campaña se han escuchado muchísimo más discusiones súper relevantes. Entonces, en ese sentido, yo creo que es mucho más positivo en ese sentido. Pero también entiendo que en el sistema político hay algunos temas que se vienen discutiendo ahora, pero que también se venían discutiendo de mucho tiempo atrás, digamos de décadas atrás, y que todavía siguen trabados, ¿sí? Obviamente, los y las políticas, digamos, durante la campaña, tienen realmente muy pocos incentivos para dar malas noticias, ¿sí? O sea, esta visión de este tipo, decir, bueno, estamos en un momento con cierta traba, con ciertas complicaciones, claro, nadie va a ganar las elecciones hablando de eso, ¿sí? Y esto se va a dar ahora mucho más en esta segunda vuelta, con todo este escenario tan parejo en términos de votos, ¿sí? Donde realmente los dos bloques, las dos coaliciones grandes, están muy parejas para ganar la presidencia. Sin embargo, en Uruguay sí tenemos muchos sectores donde tenemos desafíos muy grandes y cosas pendientes hace mucho tiempo, y no tenemos buenas noticias, y de vuelta, tenemos que abandonar un poquito, con todo el orgullo que nos genera la sociedad uruguaya y la democracia uruguaya, tenemos que lograr abandonar esta mirada autoindulgente, y la sociedad debe exigirle al sistema político una hoja de ruta concreta, una hoja de ruta donde los políticos nos digan, ya sea que gane el Frente o la Amplio o la coalición republicana, que los políticos nos digan cuál es la hoja de ruta y cómo se van a implementar estos cambios, ¿sí? De vuelta, más allá de las ideas de los técnicos, esto requiere de mucho liderazgo político. Si no se logra, en base a la tecnocracia, que nos vengan a decir exactamente cómo se hace la reforma perfecta técnica, sino en base a mucha negociación, mucho talento del sistema político, ¿sí? El camino al desarrollo es un camino angosto que no se encuentra con trazos gruesos, sino con el lápiz fino de la negociación política. La tarea del sistema político debe ser encontrar apoyos amplios para reformas necesarias que permitan mejorar la productividad y distribuir las ganancias de productividad de tal forma de que la población se sienta comprometida con este proceso.
No toquen nada.
Llega el gran test drive de Grupo Fiancar en el Hotel Sofitel de Carrasco del 1 al 8 de noviembre. Lunes a viernes de 10 a 18 horas. Sábados y domingos de 10 a 19 horas.
Será Freitas esta mirada de los desafíos que tiene la democracia uruguaya, una mirada más general pero puntual a propósito de la democracia uruguaya y esta autoindulgencia que tenemos a veces con un orgullo que está muy bien de nuestra democracia republicana, sobre todo se da los días que vamos a votar y posteriores a esos días, ¿no? Mirá qué lindo y está todo muy bien. Pero bueno, hay algunos desafíos que se repiten durante años y estas soluciones no vienen en temas claves. También hay atajos, Seba, quizás interesante, porque los tenemos muy fuertes en la región. Le digo atajos yo, y ahí estoy opinando un poco, pero ¿qué es esto? ¿No? Viene un Milei y dice, estos equilibrios así nefastos se rompen de esta manera, pateando todo y tirándolo. En mucho menor escala, alguna cosa parecido en Uruguay, quizás ahora tenemos el ejemplo de Salle, que más o menos lo que plantea es un aislamiento internacional, ¿no? O sea, no me importa más nada lo que dice el mundo, la banca, las calificadoras, y yo voy por este lado, el Uruguay independiente soberano, y ahí la arreglo.
Sí, totalmente. Siempre está la tentación del cambio brusco, ¿sí? Hay como estas trabas que estamos planteando. En general a veces está la tentación de decir, bueno, voy a hacer un cambio brusco, voy a hacer una política de shock, voy a darle un golpe a la cuestión, ¿sí? Un golpe a la mesa, para intentar mover el equilibrio en el que estoy, ¿sí? Y acá se genera como este tema del problema del compromiso, ¿sí? Al no tener o al tener un sistema político que le está costando mucho encontrar una senda hacia el desarrollo que pueda ser sostenible en el tiempo, se intentan hacer estos cambios que mueven el equilibrio y que además después no se puedan deshacer rápido o enlentecer fácilmente, ¿sí? Para ser honestos, esta es un poco mi lectura de lo que fue el plebiscito de la Seguridad Social, ¿sí? Que intentaba directamente poner algunos cambios en la Constitución. Finalmente esta reforma, que en mi visión era inconveniente, no terminó siendo aprobada, pero creo que en algún sentido estas reformas reflejan algunos problemas del sistema político para encontrar soluciones, ¿sí? Como decías vos, Joel, otro signo de esto para mí es la votación que tuvo el partido de Salle, ¿sí? Esta tentación a los cambios bruscos inconvenientes o discursos antisistemas por ahora tienen limitada atracción en la sociedad uruguaya, pero creo que tenemos que tener especial atención en cuáles son las causas de estos fenómenos y cómo resolverlos, porque si seguimos generando un conjunto de gente demasiado excluida de las ganancias de productividad, de crecimiento, de la sociedad uruguaya y la convivencia, entonces estas tentaciones van a ser mucho más fuertes y van a empezar a tener tracción más grande en la sociedad, ¿sí?
Bien, sí, se puede hablar un montón de ejemplos, Seba, y lo vamos a hacer contigo en breve también, de grandes reformas también que necesitan esto que vos decías, los recursos, y que lleguen los recursos. Hablaba y discutido mucho de la transformación educativa, pero creo que de ambas partes, lo que están de acuerdo, más allá del alcance o no una transformación educativa, es que con esta calidad y cantidad de recursos no alcanza para ninguna transformación educativa, por más linda que la escribas o mejor que la hagas, y creo que ahí están de acuerdo. El punto es que lo que no logran después, sea el gobierno que sea, es darle esa cantidad de recursos a la educación para esa reforma.
Sí, y esto es lo que decimos que es difícil, ¿no? Porque todas estas reformas, la reforma educativa, digamos, en el largo plazo va a mejorar el capital humano de la gente, la productividad de la gente, entonces en el largo plazo es muy rentable, pero en el corto plazo, si yo quiero hacer, que es una cosa que Uruguay tiene que hacer ya, digamos, que es hacer todos liceos y escuelas de tiempo completo, eso, por ejemplo, es súper costoso. Entonces tengo un costo en el corto plazo por un beneficio esperado en el largo plazo, y ahí es donde está el talento del sistema político de lograr convencer al resto, o sea, todo el sistema y también a la población de que vale la pena hacer ese tipo de esfuerzos, ¿sí?
Seba Fleitas, en unos días nos reencontramos. Gracias, un abrazo.
Abrazo grande.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.